FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y hermanos, según el lugar donde nos estén sintonizando. Gracias por su presencia, gracias por su energía para este programa que realizamos semana a semana con el apoyo del gran equipo de producción de Radio Mantra FM, quienes nos apoyan siempre y quienes permiten que semana a semana podamos compartir esta actividad de servicio. También saludamos a todos aquellos hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen por el chat y a quienes en su momento lo harán en diferido. Y ahora, claro, saludamos a nuestros compañeros y hermanos con los que estamos compartiendo en este momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y está nuestra amiga y hermana Tere, María Teresa. ¿Cómo estás, Tere? Buenos días para ti.
Hola, Ricardo. Muy buenos días. Estamos muy bien, preparadas para compartir un bello programa, como para comprender la simplicidad que debemos tener, ¿no es cierto?, en nuestras acciones y convertirnos en verdaderos servidores. Eso es. Gracias, Ricardo.
Así es, Tere. Y ahora nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona y ahí se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. Para ti, buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, buenos días para nosotros. Estoy bien, hace mucho calor. Estamos en la edición 519 del Faro. Hoy es martes y 13, pero tenemos un tema muy importante, la adaptabilidad. Por lo tanto, no tenemos superstición. Pasado mañana, el día 15, aquí en España se celebra la mayoría de fiestas populares en los pueblos y ciudades. Es la Virgen de Agosto, la cosecha del trigo ya se había realizado y en la zona donde hay vendimia se esperará un mes más para recoger la uva. Y hay que decir que el lunes tendremos plenilunio del Leo, y al día siguiente entraremos en Virgo. O sea que tenemos trabajito.
Así es, Jesús. Y grandes energías que siguen llegando y que debemos de aprovechar como individuos y como grupos y, claro, como gran humanidad que somos. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Y vamos a continuar con el principio de unanimidad, considerando la adaptabilidad en acción. Y decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Y para ir introduciéndonos en el tema, tenemos que, cuando el rayo egoico es el tercero, el rayo de actividad, adaptabilidad, no es el impulso de ir hacia adelante, ni la expansión gradual, sino la adaptación sistemática de todo el conocimiento y de todos los medios para alcanzar la meta percibida. En realidad, es el proceso de utilizar a los muchos para el uso de uno. Es más bien el acaparamiento del material y de las cualidades necesarias para ayudar al mundo y la acumulación de información por medio del amor y de la discriminación que oportunamente desintegra al cuerpo causal. La adaptabilidad implica la disposición para retirarse cuando alguien más capaz es enviado al lugar que él ocupa, o la capacidad de pasar de un trabajo a otro de mayor importancia cuando otros menos competentes pueden hacer con igual facilidad y buen criterio el trabajo que él estaba realizando. Demuestran sabiduría los servidores que no se valoran ni demasiado alto ni demasiado bajo. Constituye una pérdida de tiempo cuando trabajadores hábiles ocupan posiciones donde su capacidad no puede ser empleada plenamente y los menos dotados podrían desempeñarse bien. Por lo tanto, quienes sirven deben de estar dispuestos a permanecer en un puesto ni especular ni importante, pues quizás sea su destino y donde puedan servir mejor, pero también deben de estar dispuestos a pasar a un trabajo aparentemente más valioso cuando lo pide el maestro y las circunstancias indiquen que ha llegado ese momento. Y aquí, con todo esto, Jesús, preguntarte, en estos días de desintegración de viejas formas y construcción de nuevas, ¿es necesaria la adaptabilidad? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús?
Pues mira, Ricardo, debemos evitar el peligro de la cristalización por medio de la flexibilidad y la expansión. El viejo orden de cosas cambia, pero primordialmente es un cambio de dimensiones y de aspecto, y no básico o material. Los fundamentos han sido siempre verdaderos. A cada generación le corresponde conservar los rasgos esenciales de la vieja y querida forma, a la vez que ampliarla y enriquecerla de forma inteligente. Cada ciclo debe aportar lo adquirido mediante las investigaciones y los esfuerzos científicos y sustraer lo inútil y decadente. Cada era debe construir con el producto y los triunfos de ese periodo y desechar las acumulaciones del pasado. A cada generación se le proporciona el gozo de demostrar la fuerza de las antiguas bases y la oportunidad de construir sobre ellas una estructura que satisfacerá las necesidades de la vida interna en evolución. Adaptabilidad constituye el primer atributo aplicado al tercer rayo. Se lo puede considerar fundamentalmente como el atributo de la inteligencia que adapta el aspecto materia al aspecto espíritu y es la característica inherente a la materia misma. Actúa de acuerdo a dos leyes, la ley de economía y la ley de atracción y repulsión. En el plano físico, la cualidad se manifiesta como adaptabilidad de la forma física a su medio ambiente y a las circunstancias. En el plano astral, como adaptabilidad del hombre a las condiciones emocionales y su poder para alcanzar oportunamente el equilibrio. En el plano mental, adaptabilidad del hombre a corrientes y vibraciones mentales y su utilización para controlar las formas inferiores. En los niveles abstractos del plano mental, adaptación egoica de la materia y de las circunstancias de tiempo y medio ambiente a la necesidad específica de acuerdo a la ley del karma. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿Cómo se presenta la adaptabilidad en niveles superiores? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, además de lo que vos mencionaste recién, tenemos en los niveles búdicos cómo se presenta, ¿no?, la adaptabilidad al esfuerzo jerárquico, manifestado por el iniciado o el maestro, y su receptividad a los impulsos de la vida y a las corrientes espirituales procedentes del logos planetario de su rayo. En los niveles átmicos, un subplano más arriba, adaptación a los grupos, o sea, devas y humanos, a ciertas clases de influencias y vibraciones procedentes de fuera del sistema. Más allá ya no es necesario mencionar. Los grandes seres esperan ver el desarrollo de la facultad de flexibilidad y adaptabilidad, siendo esta última una de las leyes fundamentales de las especies, tan maravillosamente demostrada por la naturaleza. Debe emprenderse la transferencia de esta ley a los planos internos y su desarrollo en el nuevo ciclo de esfuerzo. La ley de adaptabilidad implica saber apreciar la necesidad, reconocer la nueva fuerza que entra en el nuevo ciclo y la consiguiente unión de la necesidad y de la fuerza en una amplia síntesis que considera al yo personal simplemente como punto focal para la acción y la transmutación. Implica la transmutación de los cinco sentidos y su extensión en los planos más sutiles, de modo que la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato se fusionan en un todo sintético y cooperador que puede ser utilizado en la gran tarea. En el plano físico, estas tienden a la unificación de la vida personal y a la adaptación del mundo físico a las necesidades del yo personal. En los planos más sutiles, esto debe ser transmutado hasta adecuarlo a las necesidades del grupo, del cual el individuo es una parte fragmentaria. La capacidad de realizarlo es una de las cosas que buscan los grandes seres en esos individuos cuyo privilegio será inaugurar la nueva era. Ante todo, ellos, los grandes seres, buscan amplio canal, un amplio canal que vaya por intermedio de la mente, del alma al cerebro físico. Un canal así empleado indica que el ser humano puede ser utilizado. Entonces, Ricardo, ¿podría decirse que buscan la perfección del Antacarana? ¿Qué puedes decirnos al respecto?
Sí, así es, el Antacarana, este puente de luz, es este canal de comunicación entre la conciencia del alma y el cerebro, cuyo poseedor es aquel a quien los maestros pueden utilizar con éxito. En la elección de los colaboradores se tiene en cuenta la capacidad lograda personalmente por el ser humano y su habilidad arduamente adquirida. Cuando existe capacidad, habilidad y facultad, entonces los grandes seres los utilizan gozosamente. A veces se pone demasiado énfasis sobre el ángulo erróneo y se enseña lo contrario. El humano no debe buscar a los maestros porque quiera capacitarse. Los hallará cuando tenga capacidad, capacidad que lo dispondrá para el trabajo grupal, la cual podrá ser ampliada mediante una cuidadosa instrucción hasta alcanzar los poderes superiores del alma. El liderazgo en los grupos que controlan el trabajo de la nueva era surgirá de la disciplina del individuo y los líderes serán extraídos de quienes perciben los asuntos internos. El liderazgo que perdura no lo obtienen quienes luchan por obtener posición y poder, ni los que tienen ojos únicamente para ver las condiciones externas y pasan por alto las causas subyacentes. El liderazgo no le llega a quienes ponen su yo personal, posición y poder antes que el bien del grupo. Lo obtendrán en forma perdurable quienes no buscan nada para el yo separado y aquellos que son absorbidos en el bien del todo. En la actualidad es necesario reflexionar sobre esta cuestión de la forma, porque con la entrada de un nuevo rayo y el comienzo de una nueva era, viene siempre un periodo de gran desorganización hasta que las formas existentes se adapten a la nueva vibración. En esa adaptación, quienes han cultivado la flexibilidad y la adaptabilidad, o la poseen como rayo de la personalidad, progresan con menos desorganización que aquellos que están más fijos y están cristalizados. Y con todo esto, Jesús, ver especialmente en estos momentos, ¿se debe cultivar la flexibilidad?
Sí,
¿Qué nos puedes ampliar, Jesús?
Ricardo, y además procurar que la forma responda, porque cuando venga aquel a quien todos adoramos, ¿no creen que su vibración causará desorganización si aún existe cristalización? Así sucedió antes y así sucederá nuevamente. Tenemos que responder a los grandes seres, procurando adquirir expansión mental y seguir aprendiendo. En lo posible, pensando en términos abstractos o numéricos y mediante el amor hacia todos, trabajando con la plasticidad del cuerpo astral. En el amor hacia todo lo que respira viene la capacidad de vibrar universalmente. Y en esa plasticidad astral vendrá la respuesta a la vibración del gran Señor. El problema debe estar siempre claro en nuestra mente. ¿Somos almas conscientes o estamos en proceso de serlo? Mediante nuestro trabajo de meditación y aplicación al estudio, comenzamos a trabajar en niveles mentales. Creamos formas continuamente, compenetrándolas con energía y enviándolas a cumplir su función de acuerdo al propósito subjetivo comprendido. Esta comprensión debería ir de acuerdo con la claridad de visión y la profundidad de comprensión interna. Así será la forma creada y la fuerza de la vida que le permitirá cumplir la función que le fue designada. La gran familia humana puede ser catalogada en orden a su evolución espiritual. Por el grado de adaptabilidad a la vida del corazón, es decir, de acuerdo al número de pétalos del mismo, que cada ser humano haya logrado desarrollar en el incesante devenir de la búsqueda interior. Una de las líneas supremas del Agni Yoga es la perfecta adaptabilidad psicológica. Para el discípulo mundial ha de quedar muy claro, pues, que ha de ser un testigo de la luz espiritual y un servidor consciente del plan que los maestros conocen y sirven, debiendo colaborar en el desarrollo del mismo con toda efectividad que le permita su desarrollo espiritual, siendo muy consecuente con sus actos y tratando de inspirar a otros seres humanos a recorrer idénticos caminos de actividad y de servicio. Nuevamente, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. De la identidad de propósito espiritual plenamente compartido, ¿ha de surgir el tipo de sociedad que la humanidad ardientemente busca? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, tal es la tarea, ¿no? Que constantemente ha de realizar el discípulo, ¿no? Esto de tener identidad de propósito espiritual, compartir esa identidad de propósito, introduciendo así la luz en un mundo lleno de tensiones y sufrimientos, y originar en los éteres planetarios aquellos necesarios puntos de rotura por donde puedan penetrar las energías cósmicas que producen redención, uno de los fenómenos naturales que se realizan por doquier, pero que debe ser aplicado ahora al complejo psicológico humano para producir las condiciones requeridas de adaptabilidad y flexibilidad ante la creciente invasión de corrientes de energía cósmica con destino a la Tierra, procedentes de constelaciones mucho más evolucionadas e incluyentes que la que constituyen la esfera sideral de nuestro zodíaco, afectando muy poderosamente el centro místico del corazón de los seres humanos y empezando a desarrollar algunos de sus más necesarios e importantes lotos. Los efectos de estas importantes y trascendentes corrientes de energía son realmente imprevisibles, por cuanto no todos los seres humanos se hayan ubicados en un nivel de comprensión espiritual que los haga flexibles y perfectamente adaptables a aquellas extraordinarias tensiones de las energías cósmicas proyectadas sobre la Tierra. Debemos confiar en las actitudes psicológicas y en las actividades sociales de los discípulos espirituales de nuestra época, los cuales, como lógicamente ha de ocurrir en todas las eras de transición y de ciclos universales de energía, constituyen, como se dice, la sal de la tierra, la levadura del nuevo orden social y el fermento redentor de la raza. La responsabilidad de los practicantes de Agni Yoga es pues clara y terminante en estos angustiosos, aunque fértiles días de tensión planetaria. Demostrar el reino de Dios, convertirse en testimonios de la luz y revelar el plan. Tal es el exacto y verdadero sentido de la ley, y por vez primera en el devenir de las edades evolutivas, el sentido justo de la ley se afirma sobre el corazón de la humanidad y no sobre su mente razonadora. Bien, amigos, compañeros, la bibliografía, utilizada para el día de hoy, para este programa, ha sido tomada de varios libros, entre ellos Tratados sobre Magia Blanca, Tratados sobre Fuego Cósmico, Iniciación Humana y Solar, Cartas sobre Meditación Ocultistas, Psicología Esotérica 1 y 2, Discipulado de la Nueva Era 1 y Espejismo de Alice Ann Bailey. También Conversaciones Esotéricas e Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada y los cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Y ahora vamos al bloque de preguntas. Y vamos a recordar inicialmente que continuamos con el principio de unanimidad, considerando la adaptabilidad en la acción, una cualidad, como diría Vicente, supremamente importante y necesaria. Entonces vamos a la primera pregunta, compañeros. ¿Por qué es necesaria la adaptabilidad y flexibilidad en estos momentos de crisis planetaria? ¿Qué pueden decirnos? Adelante.
Pues estamos considerando la gran evolución que ha tenido la humanidad a través de las distintas razas y subrazas, y llegamos a también en este momento muy especial que vive la humanidad y el planeta, claro, todo el logos, en un cambio de eras. Ese cambio donde estamos abandonando la energía de Piscis y estamos ya con la energía de Acuario. Pero este cambio de eras producen grandes crisis en todos los sectores, en todos los ambientes, en el quehacer y en el pensar humanos. Y por lo tanto, en estos momentos de crisis planetaria, una de las grandes oportunidades que tenemos para poder seguir adelante es irnos adaptando a cada uno de los cambios que se están realizando, no quedarnos en el pasado. Hay estructuras que se han cristalizado y que deben ser ya derruidas, ya cumplieron su labor y ahora hay que pensar con gran flexibilidad en las grandes transformaciones y poder realizar que la nueva era para la humanidad, la nueva ciudad de la humanidad pueda ser construida. No va a ser simple, pero se cuenta con el nuevo grupo de servidores del mundo como una punta de lanza que va a apoyar que aquellas energías que están llegando a la Tierra puedan ser recibidas y distribuidas, y con esto pedir que la humanidad en su totalidad pueda irse adaptando y ser flexibles ante estos grandes cambios. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Jesús.
Entiendo que las dos cualidades, adaptabilidad y flexibilidad, indican que el estudiante, el discípulo, está vivo, que está en movimiento. Hace unos días acabaron los Juegos Olímpicos y podemos ver en la competición de vela la facilidad que tienen algunos deportistas de adaptarse al movimiento del aire y el movimiento de las olas. Tengamos en cuenta que si tenemos adaptabilidad y flexibilidad, acabaremos dominando el medio ambiente. No al revés, ¿qué sucede? Que somos víctimas del medio ambiente, de los aspectos a veces más densos de la naturaleza, y todavía somos bastante refractarios a los más sutiles. Y los más sutiles nos dicen que si nos adaptamos y somos flexibles, vamos entendiendo poco a poco cómo evoluciona el planeta y cómo va avanzando la raza humana. No podemos pretender que las ideas de Piscis, que para nosotros ahora resultan cristalizadoras, tengamos en cuenta que para millones de conciencias en el planeta Tierra, millones de almas, son un referente claro del camino que tienen que seguir. Claro, aquellos que pensamos de una manera diferente debemos entender que hemos de adaptar muchas veces el lenguaje y las condiciones para que pueda ser adaptado por ellos, pueda ser asumido. Pero al mismo tiempo, la adaptabilidad y la flexibilidad genera una gran confianza interna. Y esta confianza interna activa la voluntad, una voluntad de tal forma que nos va a encaminar a un cumplimiento del propósito completamente nuevo. Claro, aquí hay un problema. ¿Quién se adapta? ¿La personalidad o el alma? Seguramente que más adelante lo veremos.
Sí.
Seguramente. Bueno,
Sí,
por mi
realmente.
parte, solo agregar, compañeros, que bueno, la era de Acuario trae sí o sí que nos adaptemos, ¿no? A todos los momentos individuales o grupales y aún más, ¿no? Y planetarios sobre todo. Y depende de esta plasticidad, que no es una plasticidad, como mencionaba el texto, no es solo astral, porque todos los materiales son plásticos en realidad y tienen un cierto índice de plasticidad, por lo que podemos desarrollarla. Esa es una propiedad de la materia, como decíamos arriba en la lectura, que tiene la capacidad de movilizarse y transformarse a sí misma, ¿no? Con todas sus propiedades, diseño, todo eso es de la materia. Y la materia es la que se tiene que adaptar al alma. Es decir, como bien decía recién Jesús, es la personalidad la que se tiene que adaptar al alma, ¿no? Porque el alma ha esperado demasiado. Y entonces, se podrá entonces así ingresar y traer nuevas y buenas energías y circunstancias para desarrollar en nuestros ambientes. Y si nosotros presentamos resistencias a las crisis que se nos plantean, seguramente se producirá aquello que es fisuras o quebraduras, ¿no? O roturas. Por lo tanto, las estructuras donde estamos realizando nuestras actividades pueden desintegrarse y hasta a nosotros mismos. Bueno, eso sería lo de menos porque siempre vendrán condiciones y estructuras nuevas. Pero sí debemos, ante todo, generar esas condiciones individuales y grupales que puedan aumentar la creatividad, ¿no? La creatividad en todos los sentidos. Entonces, ahí sí surgen las, podríamos decir, a veces hablar de estructuras pareciera ser una cosa, pero sí, son estructuras de otra índole que pueden ser aceptables inicialmente y así poder hacer rápidamente un cambio hacia lo nuevo, hacia lo diferente, hacia lo esperado, ¿no? A veces lo esperado por nosotros no es lo que debe ser, pero generar las condiciones necesarias para que sea y se implemente realmente el plan de Dios. Vamos a la segunda pregunta, compañeros. ¿Podemos colaborar para que las energías cósmicas presentes, proyectadas sobre la Tierra, cumplan con su propósito divino? ¿Qué puede decir Jesús?
Pues en principio tenemos la obligación de trabajar para la jerarquía para que esto acontezca, pero aquí hay una trampa. Si no somos capaces de tener un contacto mínimamente claro con el alma, si no podemos irradiar esto a través de la personalidad, las energías que están entrando las estamos apartando porque creemos que tienen mucho que ver con lo que hemos conocido anteriormente, el área de Piscis, y no es así. En el área de Piscis había una organización muy jerarquizada a la hora de dinamizar y proyectar las energías. En el área de Acuario se nos dice de forma clara que va a ser cada uno de nosotros, con la capacidad que tenemos de irradiar, quienes vamos a expandir esas energías. Por lo tanto, olvidémonos de la estructura organizada propia de Piscis, olvidémonos de todo lo que tiene que ver con un orden jerarquizado, tú haces esto, tú haces lo otro, sino que saltemos todos al ruedo, enfrentémonos al toro de la nueva era abiertamente y cada uno que empiece a irradiar, sin preocuparse demasiado de qué hacen los demás. Y preguntándose continuamente si la adaptabilidad significa algo y si realmente el pensamiento flexible para él tiene un significado especial. Si todo esto va aconteciendo, evidentemente no nos tenemos que preocupar en qué consiste el plan. Nos formulamos muchas veces la pregunta de qué es el plan, porque dentro nuestro no está la conciencia suficientemente clara. Así que olvidémonos de eso, actuemos como almas, que es la más grande inseguridad que podemos alcanzar, el contacto con el alma, porque por mucho que hayamos leído, no tenemos ni idea en realidad de lo que significa. Y el día que contactemos con el alma, nos va a invadir una tranquilidad, una serenidad tan grande que vamos a dejar de lado cualquier conjetura que hasta ese momento nos haya alimentado.
Gracias, Jesús. ¿Podrías incrementar, Ricardo?
Bueno, siempre hay que considerar que el planeta Tierra, que es el vehículo que utiliza nuestro logos planetario, forma parte de una gran familia dentro del sistema solar. Pero el sistema solar, a su vez, forma parte de otra gran familia, una familia ya cósmica, de una gran entidad de la cual nada puede decirse. Y esa familia gran cósmica, a su vez, es parte o incluyente de otro gran grupo aún mayor de seres cósmicos. Por lo tanto, es una sociedad de dioses con las que estamos conviviendo y que todos están atentos al desarrollo de los demás y en este caso al de nuestro logos planetario en particular. Es un gran momento para nuestra Tierra. Y con todo esto, vemos entonces que nos van a llegar energías de muchos lados, de muchas partes. ¿Qué no decir de la energía que llega del propio logo solar? ¿Qué no decir también de esas energías que llegan del zodiaco interno que tenemos? Pero hay así un zodiaco aún mayor, como aquellas grandes entidades. Desde la constelación de la Osa Mayor, de las Pléyades, del Gran Señor de Sirio y de muchos más. Pero esa cantidad de energías que están llegando a nuestro planeta y que vienen en ayuda y en apoyo de su evolución deben ser recibidas. Hay indudablemente que varias capas de protección, porque son energías muy fuertes, para que esas energías vayan disminuyendo y pueda llegar hasta la humanidad sin afectarle. Una de las formas que existen para que estas energías puedan ser debidamente recibidas ha sido la creación de la red mundial de triángulos, porque a través de esta red mundial de triángulos se va creando una serie de redes de energía que permiten absorber y distribuir estas energías cósmicas. Ya la humanidad en sí, en sus distintos momentos de evolución, tiene la gran tarea de aprovechar estas energías y se ha pedido, sobre todo a los que ya están más despiertos, discípulos y aspirantes ya en el camino, de que aprovechen las correctas relaciones humanas, la aprovechen y la fomenten en todos sus ambientes y grupos, así como la energía de la buena voluntad, para que esta energía pueda ir llegando a otras capas de la humanidad y con esto el cambio vaya siendo efectivo y se pueda realizar el divino plan que está previsto para esta época. Sí, Tere.
Gracias, Ricardo. Solo agregar que, bueno, podemos colaborar tanto individual como grupal o colectivamente a través de diversas actividades colaborativas o meditaciones e invocaciones. Mencionaste recién la actividad de triángulos, ¿no? Que sí es una invocación realizada grupalmente a diario y luego semanalmente. Y también tenemos todas aquellas otras actividades como pueden ser las meditaciones de plenilunio o novilunio y mucho más todavía, ¿no? Pero sobre todo trabajando individualmente en nosotros mismos, realizando la debida purificación y del cuerpo físico y también la limpieza de nuestros vehículos astrales y mentales, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, eliminando los espejismos que tengamos en esos vehículos, que no es sencillo, pero se puede realizar y nos ayuda una definida meditación como para alinearnos con el alma y que pueda infundirse esa luz del alma sobre la personalidad. Y así entonces conseguir un buen alineamiento para que esas energías puedan penetrar más fácilmente hacia nuestra tierra, ¿no es cierto? Y no olvidemos, claro, que todo esto nos lleva a establecer mejores y correctas relaciones en nosotros mismos y con nuestros grupos y el medio ambiente en donde estamos habitando. Y sobre todo, lo que ayuda también es la impersonalidad, ¿no es cierto? Y el servicio activo. Bueno, hay una tercera pregunta que dice así, ¿seríamos capaces de comprender que la adaptabilidad resulta una expresión del alma y no de la personalidad? ¿Qué pueden decir?
Pues mira, con ello quiero explicar en realidad que la cualidad, la energía que nos falta es la energía vinculativa por excelencia, la energía búdica, el amor que le llamamos habitualmente. El alma, por naturaleza en sus planos, es adaptable a las circunstancias, es decir, a las corrientes energéticas que periódicamente invaden la Tierra. Aunque tengamos por ejemplo, el segundo rayo, que estamos casi todos los que formamos parte del mundillo esotérico, tenemos este tipo de energía, evidentemente tenemos que distinguir muy bien la energía del tercer rayo y la del quinto rayo, y saber dónde está el punto neutro, que es el cuarto, etcétera, etcétera. Y venimos todos del sexto rayo, no nos vamos a engañar en este tema. La creencia nos domina todavía, y por lo tanto, ¿cómo resolvemos el tema de las creencias y los dogmas de fe? Hablamos de flexibilidad y de adaptabilidad. Si realmente se manifiesta el alma, la energía de cohesión, de integración, la comprensión, es el amor. Por lo tanto, vemos muy bien las razones que tienen unos y otros. Estas últimas guerras que tenemos aquí en el mundo, sobre todo Palestina y Rusia con Ucrania, hay en juego unos intereses económicos escandalosos. De verdad, no se quiere decir lo que hay detrás. Hay muchos recursos económicos en medio, recursos minerales, y hay gente que se cree con el derecho del mundo, de todo, porque tiene esta mentalidad del pasado de que es uno el que tiene que explotarlos y disfrutarlos. Y no importan los miles o millones de víctimas mortales que puedan haber. Eso genera la reacción mucho miedo. La gente se queda aplastada, apalancada, y no es capaz de contactar con el alma por miedo a cambiar. Ojo con esta parte, cómo juega la parte oscura, porque nos perdemos la oportunidad de cambiar, y el cambio viene a través de eso que conocemos tantas veces, la buena voluntad o las correctas relaciones humanas. El compañero ha hablado de los triángulos. Si no hay amor, no hay voluntad y correctas relaciones humanas, olvidémonos de la nueva era. Directamente así.
Vaya, sí, claro.
Es cierto. Es. Ricardo, la cápsula de la belleza, por favor.
Sí, tenemos la cápsula del parágrafo 9 de Agni Yoga de Elena Roerich. Cualquiera que sea capaz de observar las auras humanas puede ser testigo de un juego intenso de las emanaciones de la luz. Los planes nacionales de acción se pueden basar en la observación del flujo cósmico. Toda señal de atrofia está conectada con los productos de la oscuridad, pero donde hay ondas de luz, donde las chispas vitales interactúan, ahí está nuestro rayo. Mi enseñanza, afirma el maestro, puede revelar las ondas del observado Akasha. Bienvenido al gozo de las chispas. Esto no es diversión, sino una intensificación de la tarea. Solo al manifestar nuestra voluntad, usted se puede acercar. Mi deseo es conservar la belleza del espíritu. Todo movimiento se puede transformar en una realización del espíritu. El compromiso con la evolución de la conciencia y el torbellino de eventos que se acercan conducirán a un nuevo giro del espiral cósmico. Bien, y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de unanimidad. Adelante, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos dedicamos unánimemente con nuestros hermanos de grupo, hombres y mujeres de buena voluntad, a erigir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la unanimidad a personas que se hallan en diversos caminos y convergen en el horizonte donde surge un sol dorado. Reflexionamos sobre el significado, valor y implicancia del principio de unanimidad. Significado, valor e implicancia del principio de unanimidad. imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo la palabra unanimidad. Y enviando la forma mental a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, o bien por On Demand en Mantra FM. Y nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas tiempo de Argentina, o 12 horas del tiempo universal coordinado. Y mientras, continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.